Canciller Nacional, don Antonio Rivas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo estamos? ¿Todo muy bien?
Y aquí estamos muy bien, ¿no? Pero estamos, canciller, estamos caminando, como diría alguien, lento, pero vengo, ¿verdad? O rengo, pero vengo.
Ya, eso, como se dice.
Como dice el paraguayo. Canciller, sí. ¿Qué significa esto que ACNUR dice estar dispuesto a revisar el caso Aarón Martí?
Ayer recibimos al delegado regional de ACNUR, el señor Murillo, con el objetivo de él, por su lado, entregar una nota de respuesta del alto comisionado y también nosotros reiterar, como es el representante regional, nuestra protesta por la actitud de ACNUR de articular, la situación que se creó para que estas personas que son prófugos de la justicia paraguaya puedan salir desde Brasil a Uruguay y de Uruguay a Finlandia. Uh-huh. Entonces ellos, después de todas las alegaciones que se ha hecho en Ginebra a través de nuestra embajada, de nuestra protesta en Madrid, han decidido recibir documentación para poder transmitir a Uruguay y a Finlandia documentación sobre el caso Aarón Martí y Colmán.
¿Y le convenció a usted, canciller, las explicaciones?
Ellos guardan, vamos a decir, tienen una especie de reserva sobre los datos individuales, sobre casos individuales. Ellos manifiestan de que no otorgaron la documentación. Sí, reconocieron de que articularon las gestiones para que, por ejemplo, Finlandia los pueda recibir. Algo que el canciller finlandés nos manifestó por escrito. Y la semana que viene hay una reunión con el canciller finlandés justamente para seguir hablando sobre la situación de estos ciudadanos paraguayos.
¿La reunión es con usted, canciller?
No, yo no me puedo ir porque tenemos varias visitas aquí. El vicecanciller se va a reunir con el canciller de Finlandia en Bruselas.
Ajá. Ese va a ser el primer...
Tenemos varias visitas... como tenemos varias visitas importantes, el vicecanciller va a asistir a una reunión en Bruselas sobre la situación migratoria de Venezuela. Uh-huh. Entonces, como está organizado por la Unión Europea, también va a participar el canciller de Finlandia, que confirmó una reunión con el vicecanciller Dos Santos en Bruselas el día 29.
¿Ese va a ser el primer contacto que un representante de nuestro país va a tener con un representante del gobierno finlandés?
No, ya tuvimos nuestro embajador ante Naciones Unidas, ya se reunió con su par de Finlandia. Esto va a ser más alto nivel de cancillería y es un primer, vamos a decir, inicio de contacto, porque también aprovecharemos para entregar documentación al canciller de Finlandia.
Ahora, ¿qué le hace pensar, canciller, que van a modificar esta situación, siendo que tanto ustedes de la Cancillería, la Fiscalía y el propio gobierno a través de la Procuraduría o de Interpol Paraguay sostienen que presentaron todos los documentos necesarios? Y más o menos hubo casi una declaración de guerra contra Brasil y contra Uruguay y contra ACNUR. ¿Qué le hace pensar que ahora usted dice vamos a presentar documentaciones? Si ustedes ya presentaron todas las documentaciones y se dio la situación que se dio, ¿por qué cree que va a cambiar ahora?
Buenos días, Estela. Yo en ningún momento manifesté que pienso de que va a cambiar la situación. Nosotros lo que vamos a hacer es entregar documentación al canciller de Finlandia, porque aquí ya es un tema de gobierno a gobierno, donde trataremos de pasar toda la información posible al canciller de Finlandia de por qué nosotros estamos protestando en todos los foros internacionales hoy día por el refugio que se le dio a estas personas en Finlandia. El gobierno de Finlandia por primera vez va a tener acceso a la documentación que nosotros vamos a presentar, como es nuevo en el, vamos a decir, en el proceso.
Ahora, hay dos temas que a mí no me cierran, canciller, con respecto a Brasil y Uruguay. Sí. Un poco para ver fechas nada más, el 4 de junio la Corte Interamericana falla a favor del Estado paraguayo, ¿verdad? El 14 de junio Brasil revocó el refugio y el 29 de julio, a través de una nota enviada desde el Uruguay, nos enteramos que escaparon del Brasil. ¿Qué pasó ahí entre el 14 de junio y el 29 de julio? O sea, Brasil los dejó ir. ¿Cuál es la interpretación que ustedes dan, tienen desde el gobierno con respecto a la huida de Brasil?
La huida fue facilitada por el hecho de que no tenían la alerta roja, lo que llaman en Interpol notificación roja. Entonces no estaban controlados, no tenían restricción, entonces justamente por eso, y en todo momento Interpol se negó a dar información al gobierno paraguayo, lo habíamos hecho a través, las gestiones fueron hechas a través de nuestro embajador en París, que se trasladó a Lyon a solicitar que vuelvan a colocar la notificación roja y no lo hicieron. Y no lo hicieron hasta ahora. A pesar de que se ha hecho protesta, nosotros tuvimos la esperanza de que en Madrid podíamos obtener, vamos a decir, la detención, pero no, como no había la notificación roja, no pudo ser posible. Eso les facilitó muchísimo a ellos esta posibilidad de escapar.
Sí, pero creo que usted como canciller, por lo menos con la gente con la que hablamos, nos decían que por más que hubiese alerta roja con el salvoconducto de ACNUR, no se los puede detener.
Sí, pero había una posibilidad a través de la alerta, de la notificación roja. Lo que ellos tenían era un laissez-passer del gobierno de Finlandia, no de ACNUR. Y ayer justamente el representante regional de ACNUR se ratificó en ese sentido, de que no tenían un documento de ACNUR, que era un laissez-passer del gobierno finlandés.
Ahora,
lo que dice el gobierno finlandés, que ellos accedieron a otorgar el refugio por una gestión que había hecho ACNUR.
¿Y ese punto?
ACNUR aquí fue el articulador.
Ese punto, ¿por qué Uruguay decide no darles refugio? O sea, ¿le da el refugio al solo efecto de que se vayan a otro país?
Así mismo, sí.
¿Qué interpretación se le da a eso? ¿Uruguay no quería tenerlos a los tres?
Yo creo que más bien, conforme a lo que interpreté ayer de lo que hablamos con el representante ACNUR, ellos ya tenían, vamos a decir, la concesión del refugio en Finlandia. Ellos previamente obtuvieron el refugio para poder salir del Uruguay. Acá lo vamos a decir, lo triste fue el hecho de que el Uruguay haya cerrado todos los canales, especialmente a través de la jueza, porque Paraguay en ningún momento fue parte litigante, porque no era juicio, era un proceso. Nosotros solamente tuvimos posibilidad de presentar el pedido de extradición para que no se le dé el refugio. Pero a Paraguay solamente se le comunicó en el momento en que se negó la extradición, no el otorgamiento del refugio. Entonces ellos se basaron en un sistema que tienen de secreto administrativo, donde cualquier filtración de la justicia es penada con tres meses de cárcel hasta tres años de penitenciaría. Y eso prácticamente imposibilitó que pudiéramos tener información. Las partes litigantes, vamos a decir litigantes, eran la jueza y la fiscalía uruguaya.
¿Cómo es que Paraguay no estaba al tanto de las diligencias iniciadas ante ACNUR por Aaron Martí?
Porque ACNUR sí tiene un sistema de vamos a decir, de cierre de datos donde no comunica, exactamente.
También.
Yo llamo candados, o sea, ajá. Lo hizo Interpol, lo hizo ACNUR, lo hizo la jueza en Uruguay y lo hizo el CORE en Uruguay también, que viene a ser la CONARE de tipo la CONARE de Paraguay o de Brasil.
Ahora, Interpol, ¿por qué la conducta de Interpol así? ¿Están quebrantadas las relaciones? ¿Cómo es que para Interpol, aparentemente, es lo que leemos desde afuera, ¿no? ¿No tiene mayor valor la sentencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿verdad? Donde, bueno, es la que conocemos todos, y se resisten a reimplementar el Código Rojo.
Interpol tiene su sistema de policía, pero aquí el que establece el Código Rojo es el Centro de Control de Fichero, que es un grupo de personas que son electas a través del organismo de Interpol de 8 países diferentes. Y son ellos los que deciden cuando se levanta o cuando se baja la alerta roja.
Hey, canciller, Brasil nunca dio explicaciones a Paraguay con relación a la situación de Arroni Martí después de que hayan perdido el estatus de refugiados.
Explicaciones por la pérdida.
Claro, porque ellos perdieron el estatus de refugiado y aparentemente tenía que haber una especie de control con relación a ellos y sus movimientos en el Brasil.
Eso por lo menos nos decía el embajador.
Y eso, el embajador Caballero paraguayo en Brasil, ¿no? Hugo Zahir Caballero, había dicho que ellos habían pedido un informe a Brasil con respecto a eso, y no sé qué pasó con si hubo o no hubo tal informe. Por eso pregunto, canciller.
Sí, no, y justamente la alegación es el tema de la alerta roja. O sea, al levantarse, al no haber alerta roja, ellos pudieron circular sin control. Entonces, justamente ahí está el problema. El problema está en Interpol, porque pudieron circular sin ningún problema. Uh-huh. Y según informaciones, eso le facilitó la posibilidad de manejarse libremente por el Brasil, porque estaban todavía en un proceso de alegaciones que se habían hecho ante el ministro de Justicia, que tenía que decidir el cese, pero al parecer ellos salieron antes del cese del refugio.
Uh-huh. Ahora, Interpol, dice usted, hasta ahora no nos da respuestas. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿No hay ninguna información oficial que uno pueda decir, bueno, por estas razones no vamos a reiniciar, por decirlo de una manera, la alerta roja? ¿Cuál es la respuesta oficial de Interpol Francia?
No tenemos respuesta oficial porque ellos se la dan directamente a través de la Oficina Nacional de Interpol Paraguay. Uh-huh. Nosotros hemos manifestado inclusive en la madrugada del día 10, 9, que pasaron por Madrid, nuestro embajador volvió a comunicarse con las autoridades de Interpol en Lyon, pero no se negaron totalmente a dar respuesta y que solamente lo harían a través de la Oficina Nacional, y a la Oficina Nacional le dicen que no pueden dar información sobre este tema.
Uh-huh. Ahora, ayer el presidente del Congreso anunció la ida de 3 parlamentarios para hacer una gestión legislativa con respecto a estos refugiados. Primero me gustaría que nos explique cómo tiene que ser. Entendemos que las relaciones exteriores son una facultad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. En todo caso, usted está diciendo que hay gestiones de nuestros embajadores concurrentes, etcétera, etcétera. O sea, hay una gestión diplomática. Sí. ¿En qué puede ayudar una comitiva legislativa?
Y es importante por el lobby que se puede hacer con sus pares del Parlamento finlandés. Hay que tener en cuenta que es una democracia parlamentaria. Y eso también ayuda a que parlamentarios finlandeses puedan expresar también su opinión y solicitar al gobierno finlandés una respuesta sobre la concesión del refugio a estas personas.
Y por último, canciller,
toda gestión siempre es importante.
Por último, todos somos y tenemos conocimiento, ¿verdad?, de lo que pasó en Ecuador, de lo que pasa hoy en Chile, Y el presidente de la República dijo ayer, por ejemplo, entre otras cosas, hay muchos proyectos en la región que quieren contaminar ideológicamente nuestra forma de vida. ¿Qué sabe usted, qué conoce usted y qué le puede transmitir? Digo, de las conversaciones o de las comunicaciones que pueda tener con algún otro canciller, tanto del Mercosur y no del Mercosur, con relación a este tema oficialmente, don Antonio.
Sí, la situación es muy complicada. Hay que tener en cuenta también la situación de a veces de descontento de la población, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces eso es aprovechado por ciertos sectores. Siempre manifestamos de que la tragedia está en Venezuela, pero hoy día la crisis es regional. Entonces, no se puede descartar también acciones de cierto tipo de personas que puedan aprovechar el momento y establecer lo extraño es la coincidencia en este tipo de explosiones sociales de manera tan seguida en la región.
O sea que usted cree también lo mismo.
No, aquí no se descarta nada, o sea, todo puede ser. No tengo 100% de seguridad sobre el tema, pero todo puede ser también.
Pero fíjese que lo de Piñera creo que sirve como una lección, don Antonio, porque él en un principio dice, estamos en una guerra y sabemos quiénes son nuestros enemigos, pero después termina como anoche pidiendo perdón y reconociendo errores.
Sí, por eso es importante también el diálogo entre los distintos sectores para que puedan solucionar ciertos aspectos, así como lo dijo el presidente Piñera, para que pueda satisfacer los reclamos de la población.
Canciller, muy diplomática, la respuesta.
No, pero el propio presidente lo hizo una descripción de todos los puntos que pueden ser tratados para solucionar esta situación que están teniendo en Santiago de Chile. Para nosotros como Paraguay, Chile es un socio estratégico y lo que nosotros queremos es que se solucione rápidamente esta situación creada y que ha complicado muchísimo a la sociedad chilena en general, y por eso para nosotros es muy importante que esto llegue a una solución pacífica pronta.
El problema que pasa es, como lo dijo el propio Piñera, que no tuvo la visión de entender lo que pasaba en su país, es que se busca siempre el enemigo externo y no mirarnos un poco hacia adentro. Y usted más que nadie sabe las condiciones de desigualdad en las que está nuestro país, ¿verdad? Entonces, es fácil culpar al otro de una situación que debe resolver cada gobierno que asume.
No, totalmente. Pero nunca hay que descontar que hay gente que aprovecha también esta situación. Pero muy bien el presidente Piñera lo manifestó ayer y configuró una serie de puntos que ha tratado con los actores políticos para poder solucionar la situación que hoy día tiene de bien complicada Chile en su sociedad.
Canciller, muchísimas gracias por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Que tenga buen día.
No, por favor. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias.
Adiós. Hasta luego. El canciller nacional, el señor Antonio Rivas, con nosotros esta mañana. Hoy es miércoles.